Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente, Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa dedicado sobre la vida de Enrique Yo. Para saber más sobre la vida de Enrique Yo, es muy sencillo. Les paso la página, que es www.enriqueyo.com. Y si no, también lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ponen Enrique Yo Oficial y ahí pueden saber mucho más sobre la vida de Enrique Yo. Para comunicarse con nosotros, no tienen nada más que mandarnos un mail a info@radioamadeus.com.ar. Ahí nos ponen sus inquietudes, nos escriben y nosotros les estamos respondiendo. Lo mismo que lo pueden hacer por WhatsApp al número 1130 98000. Nos escribieron preguntándonos sobre los libros. ¿Dónde pueden leer los libros de Enrique Yo? Los pueden leer en la página oficial de Enrique y también pueden encontrar los libros, si los quieren comprar, en todas las librerías. También pueden buscarlo en Google, colocan Enrique Yo, libros Enrique Yo, y ahí pueden encontrar los PDF sobre Enrique Yo. Los invito a escuchar a uno de los hijos de Enrique Yo, el padre Miguel Yo, y va a ser presentado por el periodista Sergio Rubín.
El padre Juan Miguel Yo nos cuente algo de qué recuerda de su padre. Es el quinto de los 9 hijos de Enrique Yo, es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, tiene una serie de antecedentes. Yo menciono dos que me parecieron, además de todos sus estudios teológicos, muy interesantes. Licenciado en economía y además doctor en filosofía. Pero además, fue ordenado en el 78, desde 1979 está en África. Está un poquito lejos, ¿no? Está en Kenia, allí desarrollando su tarea pastoral. Padre Juan Miguel, una brevísima pincelada de su padre, por favor.
Ok, bueno, gracias, Sergio. ¿Me escuchás bien? Espero. Lo que puedo decir es que mi padre, papá, me quería muchísimo. Tengo un gran recuerdo, con mucha luz. Yo me sentía rodeado de cariño y seguramente que mis hermanos, hermanas, lo mismo. Tengo muchos recuerdos. Él murió cuando yo tenía 12 años, así que tampoco es que pueda decir mucho. ¿Sí? Los recuerdos son de chicos, me acuerdo. Me acuerdo, por ejemplo, que los chicos tomamos el desayuno, él tomaba el suyo, no me acuerdo exactamente, y nos llevaba en coche a los colegios. Entonces yo iba a él y le pedía, él tomaba yogur, le pedía una cucharadita de yogur. Puro goloso, le ponía un poco de miel y me daba una cucharadita. Sin recuerdo. Sin ninguna protesta, bueno, vas a comido, sos un botón, no nada, tomá, y me iba, ¿sí? Y después, recuerdo en la playa, llevándome sobre sus hombros, metiéndonos en el mar, enseñándome a no tener miedo al mar. Y después, otra cosa, tenía un libro con fotos de barcos de guerra. Él tenía un gran amor a la Armada. Dejar la Armada habrá sido para él un enorme sacrificio. Ya tenía pasión por el mar. Entonces, yo abría el libro, miraba las fotos y él me explicaba cosas. Esto, que otro. Y me sigue gustando. Después nos llevaba a pasear, a mí y bueno, a mis hermanos, al puerto, mostraba cosas de los barcos. ¿sí? Junto al puerto del aeroparque que estaba por ahí cerca.
Sí, no, Juan Miguel, le quería preguntar, porque con 9 hijos y que además tenía una actividad empresarial muy intensa, pero también dicen que se ocupaba mucho de cada uno de sus hijos, ¿cómo hacía para compatibilizar toda esa tarea empresarial tan intensa y preocupado además por sus obreros, por cada uno de sus obreros y a la vez por su mujer y por sus 9 hijos?
Mira, no tengo idea cómo lo hacía, pero lo hacía, ¿de acuerdo? Él llegaba a casa a la tarde, a la noche, tardecita, abría la puerta y hacía el silbido del bicho feo, ¿no? El canto del pájaro ese. Entonces todos salíamos corriendo a abrazarlo, y seguramente que poníamos una cara de angelito. No, yo soy muy bueno, ¿no? Hoy no hice nada malo, no me he peleado, pero no sé cómo lo hacía. Se ve que tenía un corazón muy grande, ¿no?, para hacer esas cosas. Y pienso que rezaba por nosotros también, ¿no? Ya eso no sé. Esos son recuerdos que con los años cobran más peso, ¿cierto? ¿Sí?
Bien. Claro. Ahora, padre, ¿qué significa, qué va a significar para usted? Porque seguramente va a ser declarado beato, va a ser proclamado santo. ¿Qué significa para usted como hijo y a la vez como sacerdote que su padre haya sido un santo?
Bueno, eso lo dejamos al juicio de la Santa Sede, ¿no? Ya veremos. Pero él, yo me siento como protegido, ¿okay? Protege a mi padre, rezando por mí desde el cielo, junto con mi madre, cuidándome, me sonríe desde el cielo. Supongo que todos los padres y madres hacen lo mismo. Recientemente estuve pidiéndole un favor con la estampa por muchos años. Recientemente salió, he estado notando su presencia. Un favor enorme, me dejó lleno de alegría por 3 días. ¿Okay? Sorprendido. Y también como con un legado, ¿no?, una herencia. Amor a la familia, amor a los chicos, al mundo del trabajo, al mundo de la empresa, que a veces la gente dice, ah, estos empresarios, que se dan un poco con los precios, ¿no? Tengo una idea clara de lo que debe ser, ¿no? Después un amor a la enseñanza social de la iglesia, ¿okay? De la iglesia, en fact, he dado cursos y con esto he animado a mucha gente a que estudie la enseñanza social, que obviamente papá la conocía. También un legado de, un cariño a la madre, ¿no? Pues tengo como una herencia espiritual, ¿sí? Y después también continuador de su obra apostólica. Él como laico, yo como sacerdote, ¿sí? La gente del mundo del trabajo, la familia, las amistades, que lleve a Dios.
Como en todos los programas, vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco aconsejándonos que sigamos el ejemplo de Enrique Yo.
Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Y con las palabras del Papa Francisco nos vamos a escuchar el video realizado en el marco del centenario del nacimiento de Enrique Yo, con la participación del actor Facundo Arana, quien nos relata la vida de Enrique Yo. Y también participan otros oradores, y entre ellos está Sara Yo de Crito.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y, por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él, a su vez, tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Continuamos con los homenajes por el centenario del nacimiento de Enrique Yo. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, realizó el jueves pasado, el 10 de junio, una actividad virtual, una actividad que fue una charla, Coherencia de Vida, Santidad en la Empresa, aprendizaje sobre un líder empresarial y social. Estuvieron disertando el padre Daniel Díaz, el padre Mariano Facio, padre Gastón Lorenzo, Elga Mertig y Juan Navarro Floria. Los invito a escuchar este evento que se realizó el jueves 10 de junio.
Presentándoles al doctor Juan Gregorio Navarro Floria, que está acá con nosotros. Él es abogado, es profesor en la UCA. Él fue asesor y jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación entre 1987 y 2001. Y está muy involucrado en diversas organizaciones que promueven la libertad religiosa y fue postulador de la causa de Enrique Yo en la última parte de su fase diocesana.
Todos los cristianos, todos estamos llamados a ser santos. Y el mundo está lleno de santos, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, esa gente que vive su fe y que vive su vida de manera realmente santa, Pero bueno, la mayor parte de los casos quedan allí. En algunos casos la Iglesia sigue un proceso que termina con la canonización, que es una declaración solemne que hace personalmente el Papa, diciendo que, bueno, que certifica que esa persona realmente ha vivido la vida cristiana de una manera extraordinaria y que entonces la Iglesia declara y proclama que esa persona está junto a Dios y por eso lo llamamos un santo, cuando eso significa. Ese camino de la santidad común de todos a la santidad canonizada tiene algunas etapas. La primera consiste en que la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo ha vivido la persona. Hay alguna matiz distinta en el caso de los mártires, pero en el caso de los santos, digamos que no son mártires, como es el que estamos ocupándonos ahora, la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo esa persona ha vivido, cómo ha vivido las virtudes cristianas. Y si comprueba, después de estudio de la vida, de los hechos, de los escritos, de las cosas que la persona hizo y dijo durante su vida, bueno, declara que ha vivido la vida cristiana, las virtudes cristianas de manera heroica, en grado heroico. Una cosa extraordinaria, una cosa un poco, digamos, más, no, más notable. Y por eso lo propone como venerable, dice, bueno, esta persona seguramente está cerca de Dios y merece la veneración de los fieles y podemos rezar a Dios, siempre es a Dios a quien se reza, por su intercesión, por su intermedio, pidiendo las gracias que necesitamos para nuestra vida. Cuando esa oración fructifica en un milagro, los milagros los obra Dios, porque Dios es que hace los milagros, no son los santos, no son las personas, sino que es Dios, pero bueno, a través de la intercesión del siervo de Dios, que ahora ya es venerable, la Iglesia da un paso formal más importante y lo proclama beato. La beatificación requiere ese primer milagro. En el caso de Enrique, gracias a Dios, tenemos ya un probable milagro que se ha hecho todo un proceso, todo eso, otro proceso que hay que hacer de verificación, de que realmente ha habido algo acá sobrenatural, extraordinario. Ya lo hemos hecho y está en Roma en este momento para el estudio de los médicos, de los teólogos. Si ellos concluyen que efectivamente ese ha sido un milagro, entonces Enrique será beatificado, cosa que esperamos que ocurra en un plazo no demasiado lejano. Y luego, si hay un segundo milagro y de nuevo un proceso de esa naturaleza, será canonizado ya por el Santo Padre, probablemente propuesto a toda la Iglesia Universal como modelo, como ejemplo, como intercesor. Este es un poco el camino que estamos transitando, donde esta declaración de Enrique Yo como venerable es un paso muy importante, porque es lo que abre la puerta a la beatificación y luego a la canonización, si Dios se lo quiere. Yo digo que Enrique Yo es un teólogo. Esto puede parecer raro, discúlpenme los sacerdotes, que son los profesionales de aquí a lo mejor. Yo creo que Enrique Yo fue un gran teólogo. Fue un teólogo de la empresa, porque si uno lee las cosas que era escrito, es teología y creo que es teología muy, muy buena. Su aplicación que hace, por ejemplo, de las bienaventuranzas a la vida del empresario. Es decir, es un hombre que lee, que reza la palabra de Dios, que frecuenta la Eucaristía y los sacramentos, pero que eso lo vuelca a su vida. Es sorprendente la cantidad de cosas que hizo en su vida tan corta.
Darles ahora al padre Gastón Lorenzo. Él es sacerdote, es doctor en teología y actualmente es el párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Recoleta.
Sin duda la figura de Enrique es una figura atrayente. Creo que se puede incluir la vida de Enrique Yo en aquel ideal propuesto por San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Novo Milenio Unte, ¿no? En lo que el Papa decía, el alto grado de la vida cristiana ordinaria, ¿no? Al comenzar este siglo, el Papa polaco escribía en esa Carta Apostólica lo siguiente que quisiera traer aquí a colación, ¿no? Como el Concilio mismo explicó, decía el Papa, el ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo para algunos genios de la santidad, ¿no? Creo que esto es lo que nos atrae quizás de la figura de Enrique, ¿no? Entonces decía el Papa, los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Entonces él continuaba, doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida, ¿no? Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Yo creo que esto es algo que podríamos destacar, ¿no? En la figura de Enrique, ¿no? Y la vida entera de la Iglesia y de las familias cristianas podrían o deberían ir en esta dirección, ¿eh? Sabiendo que los caminos de la santidad son personales, ¿no? Y que exigen una pedagogía de santidad verdadera y propia, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Se puede palpar, por la opción que hizo Enrique de la Eucaristía cotidiana, se puede palpar este enfoque. Acá decían recién que estábamos delante de un teólogo, ¿no? Y ciertamente creo que él tenía como un enfoque unificado de esta presencia activa de Dios en el mundo. El mismo Jesús que se entrega en el sacramento del amor es el mismo que, para nuestro venerable, podríamos decir, es el mismo Jesús que estaba esperando ser amado, ser servido, en la vida de su esposa, de sus hijos, de sus amigos y tantos otros, como por ejemplo los humildes operarios, que al final de su vida no dudan en hacer esa larga fila para donar sangre con el fin de ayudarlo, ¿no?
El padre Daniel es contador público, él trabajó en varias empresas, grandes, chicas, nacionales, multinacionales, antes de ordenarse sacerdote, y actualmente es párroco en la parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos, y hace muchos años ya que es asesor doctrinal de ACDE, conoce mucho y ya conoció bastante también de Enrique Shaw.
Así como Juan hablaba de esos santos de la casa de al lado, ¿no? Como dice el Papa Francisco, esto sería el santo de la oficina de al lado, ¿eh? Ese que muchas veces está y que no notamos, ¿eh? Ahora que tengo la perspectiva de muchos años, tuve gente santa al lado, con gestos de mucha santidad. Y lo primero que a mí me llamaría la atención, si me ubico en ese lugar, conociendo un poquito, no al nivel de, aquí hay gente que trabajó con Enrique, hay parte de su familia, gente que lo estudió profundamente, pero en lo que yo conozco, y en mi sensibilidad, lo primero que me hubiera llamado la atención es su cercanía, su fraternidad. Hay muchísimos testimonios de cómo al llegar él a Rigoló, por ejemplo, veían que se acercaba a la gente que estaba trabajando, conocía sus nombres, sabía lo que les pasaba, les preguntaba sobre esas cosas que los estaban afligiendo. En la medida que estaba en sus posibilidades, a veces no directamente, indirectamente, incluso trataba de acercarles alguna ayuda, alguna solución, generaba soluciones continuamente, más allá de lo estrictamente obligatorio para un jefe, ¿no? Más allá de lo legal. Había una fraternidad, ¿no? Y un deseo de humanizar ese ámbito que muchas veces, recuerdo en esos años que yo empecé en el mundo más laboral, uno sale del colegio, un poco de la universidad, de los clubes, de los amigos, y llega un mundo competitivo, donde a veces hay, bueno, un mirar por sobre el hombro al otro, se marcan las diferencias jerárquicas, hay grupos muy diferenciados, y yo creo que esas personas son las que cambian un ambiente, ¿no? Las que cambian un lugar y lo transforman en un signo del reino. Hay que ser firme en su fe. Todos sabemos que no siempre en esta sociedad es valorada la fe. Muchas veces es denostada, somos puestos un poquito al costado, y él siempre fue muy firme, y eso habrá tenido su costo.
Monseñor Mariano Facio Él estudió historia, es doctor en filosofía, trabajó 7 años como profesor de filosofía en Ecuador, donde también fue editorialista en el diario El Telégrafo, y una vez ordenado sacerdote, ocupó diversos cargos en el Opus Dei, donde actualmente es el vicario auxiliar.
Y la figura de Enrique es muy atractiva. Como ya lo han dicho prácticamente todos, es uno de los santos de la puerta de al lado. El cardenal Ratzinger, cuando le preguntaron para él cuál era el mensaje sustancial del Concilio Vaticano II, dijo la llamada universal a la santidad. Yo pertenezco a una institución en la cual el fundador, San José María, su mensaje era ese. Estamos llamados todos a ser santos, que a la inmensa mayoría de las personas nos llama en medio del mundo. Acabo de hacer un viaje a África y en Kenia no estuve personalmente, pero sí por teléfono, con su hijo, con Juan Miguel, que es un sacerdote del Opus Dei, que lleva 40 años en Kenia. Le comenté que iba a participar en este coloquio y, en definitiva, salía un concepto que me parece muy iluminante también para responder a tu pregunta, Helga, que es el concepto de unidad de vida. También ha salido en las distintas intervenciones. Enrique era un cristiano de pies a cabeza, a través de la Eucaristía, con la Virgen, también rezaba todos los días el rosario. Todo se vendría abajo. Entonces vemos una persona que ha santificado su vida ordinaria y en particular su vida empresarial. ¿Cómo respondería Enrique a las circunstancias que se vive actualmente en la Argentina? Yo he leído bastante sobre Enrique y me causaba gracia, para no llorar. Decía, bueno, Enrique vivió en momentos muy difíciles económicos de la República Argentina, con grandes tensiones sociales. Yo dije, ojalá estuviéramos como cuando vivió Enrique, que estábamos mucho mejor que ahora. O sea que es una constante. Y también en ese momento habría corrupción, habría mafias, etc. Él se supo manejar precisamente con esa idea. Bueno, yo tengo que ser cristiano también cuando se presenta la tentación de ceder y no hubiera cedido. Nunca podemos hacer el mal directamente. Ahora, ante una coyuntura de decir, bueno, si no cedo en esto, van a perder el trabajo tantas personas, ¿qué hay que hacer? Pedirle luces al Espíritu Santo. Y después, una cosa que también Enrique vivía con mucha intensidad, que era el saber pedir consejo. Él tuvo muchos directores espirituales, el acompañamiento espiritual es muy importante, porque a veces pensamos que tenemos la solución y cuando recibimos el consejo de alguien de fuera, bien intencionado, con formación doctrinal, etcétera, nos ayuda mucho a tomar la decisión adecuada. Estoy seguro que Enrique ahora consultaría con personas de buen criterio cuál es la mejor manera de sortear una serie de obstáculos para no perder puestos de trabajo, para seguir beneficiando a la sociedad. Y esta unidad de vida, la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, la vivió en su vida espiritual, en la familia y en la vida social. Y me parece que hoy, particularmente en nuestro país y en todos los países del mundo, en definitiva, qué necesarios son estos ejemplos. En particular en América Latina, me viene a la memoria el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI en Aparecida. Yo tuve la gracia de estar allí. Y el Papa Benedicto, en un momento dado, dice, llama poderosamente la atención que en un continente de bautizados escaseen tantos líderes políticos, empresariales, gente que se mueva en el ámbito de la comunicación, que sean coherentes con su fe. Y es verdad, es un escándalo la corrupción de América Latina en un continente, teóricamente, de bautizados. Si multiplicáramos a Enrique y yo por millares, la sociedad sería muy distinta. Entonces yo querría subrayar que ante las coyunturas, los dilemas que presenta la vida empresarial en estos momentos, él habría reaccionado con esa unidad de vida, iluminado por el Espíritu Santo, sin ceder en lo más mínimo al mal, y a su vez poniendo toda su capacidad de conocimientos económicos, empresariales, de inteligencia, para resolver las cosas de la mejor manera en servicio del bien común. Y también me parece, y con esto quiero acabar, que Enrique tenía una idea de la economía profundamente enraizada en la fe. La actividad económica no es beneficencia. La actividad económica tiene que tener un beneficio, porque si no, la empresa cierra y la gente se queda sin trabajo. Pero la actividad económica no tiene como fin último el ganar dinero, sino el ponerse al servicio de los demás, en crear las circunstancias adecuadas para que todas las personas puedan tener una vida digna. Por lo tanto, también me parece que la figura de Enrique y los escritos que tiene Enrique sobre la vida empresarial, tan ligados a la Eucaristía, pueden dar una luz. No se trata de o capitalismo o socialismo, ¿no? Una economía al servicio de la persona humana, en donde la empresa necesariamente tiene que tener dividendos para ponerlos al servicio del bien común. Creo que podemos acudir a la intercesión del Venerable para que nos resuelva tantos problemas como tenemos ahora, no solo en Argentina, sino lamentablemente en todo el mundo.
Sí, así es. Sí, muchas gracias, Padre Mariano.
Nada.
Efectivamente. Y yo ahora, viendo, digamos, el momento dramático que estamos viviendo en el país, justo ahora Dios nos está regalando a Enrique como consuelo y ayuda del cielo. Este regalo de haber sido declarado venerable para nosotros es un gran aliciente, por lo menos espiritual.
Sarah Shaw, quien es hija de Enrique Shaw, quien el sábado 24 de abril fue declarado venerable por el Papa Francisco. Este hombre, tu padre, que está a punto de ser un santo argentino.
La Iglesia selecciona algunos, así con fama de santidad, porque nos parece oportuno hacer esta fundamentación, a ver cómo se vivieron las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, seleccionan algunos y a ellos los nombran siervos de Dios. Estas son como declaraciones formales de la Iglesia, se puede decir. Y después, si pasan las tres comisiones, que cuando van a Roma, tiene que pasar por la comisión de historiadores, todo ese alegato que se hace, y también después por los teólogos, y la última por los cardenales. Los cardenales, pasó estos tres pasos por unanimidad, toda esa posición, ese alegato es una biografía documentada, y entonces le piden al Papa que firme el decreto venerable. Y eso es lo que pasó el sábado pasado y lo que estamos celebrando.
Contanos de Enrique, de aquel Enrique que llegó a nuestro país con 2 meses de vida, con ese Enrique que estuvo en la Armada, pero que también discurrió toda su vida empresarial en la recordada cristalería Rigoló.
Bueno, perdió a su mamá a los 4 años, y yo creo que debido a eso se le despertó una vocación muy fuerte por valorar la familia, como no la tuvo bien, porque su papá trabajaba mucho y a veces viajaba, y tenía 2 tías que eran una tutora de él y otra la tutora de un hermano, y o sea, que él se dio cuenta la importancia de lo que es la vida del hogar, la vida de familia. Uh-huh. Así que fue muy fuerte en él su vocación por casarse con mi mamá. Y a los 14 años él decidió meterse en el Liceo Naval, que es como un secundario, el final de un secundario y el comienzo de la universidad, ahí en Río Santiago, cerca de La Plata, porque se da cuenta que en su casa él hacía lo que quería, lo mimaban, era muy buen estudiante, estaba en el Colegio de las Salles, siempre era como el primero de la clase, y se dio cuenta que para forjar su carácter tenía que tener una disciplina más fuerte, y bueno, ya había sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pensó que la Marina, con esa disciplina que había en esos liceos de esas épocas, era que le iba a venir bien para su para formarse, para su formación. Uh-huh. Y bueno, y estuvo allí hasta el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque ya mientras estuvo ahí, se dio cuenta que ya no era su vocación estar en la marina. Un tío de mi madre le pidió que aprenda algo para el vidrio. Tuvo un año en Estados Unidos en una fábrica de vidrio donde yo nací, en Corning, y ahí entró en esta fábrica de para la fabricación de vidrio, de envases y de toda clase de vidrios, ¿no? O sea, que esa fue la trayectoria de él.
Justamente en su parte empresarial, donde él despliega toda una cuestión empática, despliega sus dotes de liderazgo, pero un líder muy especial, un líder que defiende absolutamente a sus empleados, un líder que quería el progreso de sus empleados y por los cuales se jugó, porque incluso estuvo en dos oportunidades preso, que fue durante la presidencia del expresidente Juan Domingo Perón.
Participaba mucho de la Acción Católica, cuando hubo una procesión del Corpus Christi, que acusaron a la Acción Católica, que no tenía nada que ver, sí. Y pusieron preso a un montón de directivos, como 14 directivos de la Acción Católica, y ahí entró papá, porque era vocal de la Acción Católica de Buenos Aires.
Exacto, sí. Fue la época del gran conflicto de Perón con la Iglesia, con el clero.
Esta fábrica Rigoló había nacido en 1882, así que ya tenía varias generaciones de directivos que estaban ahí, que se iban pasando la posta de la gerencia, ¿no? Y había sido fundada por unos franceses, por cuatro socios franceses. Y bueno, y mamá era descendiente de uno de los cuatro franceses, no, de uno de los primeros, ¿no? Entonces por eso lo llamaron a él, lo eligieron, y dicen que todos los viejos franceses, que ya eran hijos o nietos de los primeros fundadores, como que no querían saber nada, porque había habido como muchos abusos de los sindicatos hasta el 55. Y él siempre buscó el equilibrio, el bien común, el bien de todos, el bien de la fábrica, y decía como que la empresa era una comunidad de vida.
Era el líder, era el líder que unía voluntades, absolutamente.
Sí, sí, y se hacía respetar, y además no era un líder que se metía en su oficina y se ponía a leer el diario, no, no. Él caminaba.
Papa Francisco, el actual Papa, incluso siendo arzobispo aquí en nuestro país, él siempre tuvo especial inclinación por esta causa.
La organización que es actora de esta causa, que se llama ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, le llevó una carpeta y bueno, pero Guarachino se enfermó y no la llegó a firmar. O sea que cuando entró el que en ese entonces Cardenal Bergoglio, se encontró con esta carpeta y firmó todo.
Vos tenías 16 años cuando fallece tu padre Enrique. Sí. Es decir, que pudiste disfrutar mucho ese vínculo padre-hija. Recién comentabas la dedicación de él intrainstitucionalmente, allí trabajando en Rigoló, el recorrido que hacía y demás. Coméntanos del Enrique cotidiano.
Siempre estaba diciendo como jaculatorias de alegría, de gracias, Dios mío, Señor mío, Dios mío, cuando, no sé, estaba siempre como en presencia de Dios así, y yo me daba cuenta porque de golpe decía una pequeña jaculatoria sin parecer raro ni nada, era muy natural.
¿Quiénes se han comunicado con ustedes desde el Vaticano?
En el Vaticano hay una postuladora, ¿no es cierto?, que es postuladora de varias causas argentinas, que es Rosarina, Silvia Correale. Ella es como la representante de todo esto allá en Roma. Bueno, el Papa lo que hizo fue firmar el decreto. La postuladora dijo, por favor, estén despiertos el sábado a las 7 de la mañana, que hay un noticiero que el Vatican News es como muy cauta y hay como muchos escalones en este proceso, ¿no? Hay que demostrar muchas cosas.
¿Qué te dejó a vos tu padre, que te ha dejado mucho, te ha dejado un legado más que rico en emociones, en todo esto que están viviendo ahora y una gran enseñanza de vida, ¿no?
Sí, bueno, es una bendición inmerecida. Yo a veces pienso, ay, no estoy a la altura para nada. Pero bueno, no corresponde que esté a la altura. Tengo que estar agradecida de haberlo tenido como padre. Yo quizás no me daba cuenta, me parecía que todos los papás eran todos santos, Pero cuando fui a otras casas, a otros lugares, y vi personas como de mal humor, o que protestaban, o que no sé qué, ahí empecé a dar cuenta que mi padre era realmente tenía esa virtud de la alegría, en la convivencia. Él consideraba la simpatía, la amabilidad, poner cara sonriente, lo consideraba como un primer paso de la caridad. Yo tengo ese recuerdo de esa gran alegría que era cuando él venía a casa, llegaba de su trabajo, que él irradiaba mucha alegría. Tengo eso como lo máximo de mis recuerdos, esa esperar lo que venga él, era una fiesta.
Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Lo que terminamos de escuchar es a Sara Shaw de Crito en una entrevista realizada por Mabel Sosa Banchero, una nota Enrique Shaw Venerable de Comunión en Red. Nos encontramos en el próximo programa de Enrique Shaw, Camino a la Santidad, Radio Amadeus 91.1.
Enrique Shaw, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.